para mí.
Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Que esa declaración se haga realidad en nuestras vidas. Aleluya, bendito Dios. Señor, oramos para que tu palabra hable a nuestras vidas en esta mañana. Oramos para que te muevas en medio nuestro, Espíritu Santo. Te pedimos que traigas revelación a nuestras vidas, que traigas palabra a nuestro corazón para obedecer. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos. Amén. Gloria a Dios. Feliz año nuevo a todos. Eso es lo que se dice, ¿no? ¿Qué quiere decir feliz año nuevo? Cada uno puede interpretar lo que quiera. Que te vaya bien durante este año, más o menos, ¿no? Y sabemos cuál es la mejor manera de que nos vaya bien. El jueves compartíamos un texto de Salmo 37 que decía: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que lo más importante en este año es enfocarnos adecuadamente. Habremos oído por ahí que la gente hace buenos propósitos para un nuevo año. Que si ir al gimnasio y bajar kilos, que si dejar de fumar, gracias a Dios aquí prácticamente nadie tendrá que dejar de fumar. Lo hizo hace mucho tiempo ya. Pero nos hablan bastante de establecer metas y de proponerse cosas para que podamos tener un mejor año. Y estoy de acuerdo con eso y por eso quiero compartiros algo al respecto. Y te pregunto, como título además del mensaje, ¿tienes un plan para este año? ¿Tienes un plan? Si te metes en internet puedes encontrar cantidad de proyectos, cantidad de planes autoayuda para hacerte un plan. Y es muy importante porque es verdad que si no tenemos un plan... Ponme la primera foto, la del faro. Si no tienes un plan que te trace unos objetivos y una meta, difícilmente llegarás. Esta foto dice: una meta es como un faro en el mar, nos guía en la dirección correcta y nos motiva. No empecemos el año o no pasemos muchos días del año sin habernos propuesto algo. Y bueno, está bien proponerse cosas en lo natural. Está bien tener metas de mejora en tu trabajo, tener metas de cosas que necesites, que quieras hacer, que hace tiempo que no haces, que las has ido dejando. Y tanto lo natural como lo espiritual, es muy importante hacer planes. Es muy importante tener metas. Quiero compartir con vosotros el texto de 1 Corintios 9, 25, porque es el texto que me ha inspirado a compartir con vosotros en esta mañana estos pensamientos. 1 Corintios 9, 25 y 26. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, se refiere a los atletas que participaban en los juegos en aquel tiempo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice el apóstol, de esta manera corro, no como a la aventura, no como a lo loco, sin ningún objetivo, sin ninguna meta. Eso es lo que quiere decir esa palabra aventura. Y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El apóstol, poniendo el ejemplo de algo que era muy habitual en aquellos tiempos, el apóstol Pablo tenía una ascendencia y una crianza, vamos a decir, y sabía perfectamente de cómo funcionaba el imperio romano y los juegos famosos que seguían en aquellos lugares especiales que tenían. Y él sabía que para llegar a la meta, para obtener el premio, para conseguir los objetivos, era necesario trazar un plan, era necesario proponerse algo y seguir en esa línea como hacían los atletas. Hace poco, oyendo a una atleta, era una mujer, que era una de las que había ganado más medallas, por lo visto, en natación, no sé si era sincronizada, creo que era sincronizada, algo de eso. Y cuando contó su plan de vida, dije, pero pobrecita, esta mujer es una esclava. Y cuando decía que eso era año tras año, día tras día, semana, mes, año y año, digo, pero esta chica no vive para nada. Solo vive para obtener las medallas, que obtuvo muchas. Pero es verdad. Si queremos conseguir algo, es necesario un esfuerzo. Es necesario una disciplina. Es necesario una constancia. Es necesario, a veces, como dice el apóstol, figurativamente, tener tu cuerpo bien sujeto. Esta chica hablaba unos planes de alimentación. Hablaba, no podía salir aquí, no podía hacer para allá, no podía hacer esto, no sé cuántas horas diarias de entrenamiento, no salía con sus amigos. Claro, que solo se dedicaba a eso. Pero claro, es el precio a pagar para conseguir objetivos. Hay un precio a pagar si queremos tener objetivos en nuestra vida, sin ninguna duda. Y con el Señor es exactamente igual. Por eso el apóstol, que si ves todo el contexto del que está hablando de la predicación del Evangelio, de los objetivos en la predicación del Evangelio y cómo él hace unas cosas para ganar a unos y otras para ganar a otros y a cada uno se hace uno y se esfuerza. Y dice, y no por una corona corruptible, sino por algo que además va a tener un premio al final, toda nuestra labor, todo nuestro trabajo, un premio con el Señor. No es nuestra salvación ya la tenemos porque ha sido Cristo el que la ha conseguido por nosotros. Pero sí esas coronas de las que hablan las Escrituras, que yo os hablé hace poquito de una de ellas, de las que aman su venida, de los que aman su venida, ¿verdad? Pero hago la pregunta de nuevo, ¿qué plan tienes? ¿Has pensado hacerte un plan este año? Yo voy a decirte sobre qué, ¿no? Y no hablo de un plan de pensiones, ni siquiera de un plan de ahorro, que a muchos les vendría bien, el plan de ahorro. Pero te digo una cosa, si quieres ahorrar, más vale que hagas un plan de ahorro, porque si no haces un plan de ahorro, no vas a ahorrar. Pero estamos hablando de algo que vaya hacer que tu vida alcance ciertos objetivos mayores de los que tienes ahora, ciertas metas, ciertos, no, yo no voy a decir premios, pero sí la consecuencia del trabajo. Objetivos cumplidos, que cuando tú cumples un objetivo, no sé si os habréis dado cuenta, cuando cumples algo que hacía mucho tiempo que querías hacer y lo consigues, hay una alegría en tu interior, ¿verdad? Hay una satisfacción. Hay gente que dice, bueno, es la satisfacción del deber cumplido. Bueno, ya es suficiente. Pero esto es mucho más que un deber. El apóstol tenía un plan y por eso él decía que no corría a lo loco ni peleaba como el que golpea al aire. Yo, dice el apóstol, no corro a lo loco para cumplir mis objetivos ni golpeo al aire. ¿Sabéis que golpear al aire cansa mucho? Una de las cosas que más cansan a los boxeadores, y aquí está hablando de una pelea tipo boxeo, por lo que dice la palabra que está usando, los boxeadores de tanto dar al aire también se van agotando. Si tienen un boxeador contrario que esquiva muy bien y que esquiva muy bien otro, cada vez que sueltas hay una energía que sale de ti y sale con mucha fuerza. Y si no encuentras su objetivo, consume más que si lo encuentra. Y el apóstol no daba golpes a lo loco, no daba golpes a lo tonto. Y eso vale para todos. Dice la Escritura que Dios también tiene un plan. Toda la Escritura, de hecho, es un plan. Toda la Escritura es el plan de Dios para nosotros. Si te fijas, desde el principio el Señor tenía un plan. El hombre lo rompió, pero el Señor estableció otro nuevo plan. Si vemos en Génesis, capítulo 3, versículo 8, Dios creó al hombre para tener relación con él. Dios creó al hombre para comunicarse. Dios creó al hombre para tener comunión con él. Dice Génesis 3, 8 que el Señor se movía y andaba por el Edén y hablaba con Adán y con Eva. Y un día les dice, ¿qué habéis hecho? Ellos cuando oyeron su voz, debe ser que venía de lejos, y la oyeron de lejos, la voz se escondieron, dice la Escritura. Pero Dios tenía relación con él, hablaba con ellos habitualmente. Y se ve en todo el texto, en todo el capítulo, que Dios está cerca, comunicándose con ellos, porque siempre fue el deseo de Dios, comunicarse con la raza humana. Pero el pecado rompió esa comunión y en Génesis 3, 23 y 24 se ve que Dios, por causa del pecado, les echa de su presencia. Por causa del pecado les saca de aquel lugar precioso llamado Edén. La tristeza de Dios es tan grande porque lo tuvo que hacer, pero no era su deseo, que se enfrenta al diablo en forma de serpiente y le dice, y ahí está el plan. Génesis 3:15, automáticamente hay una declaración de intenciones de lo que iba a ocurrir. Pondré enemistad, le dice la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer, Cristo, te herirá en la cabeza. Y tú simplemente le harás un pequeño daño en el talón. Eso, rápidamente, Dios en ese momento está estableciendo que va a ocurrir algo que romperá ese plan del diablo de alejar al hombre de Dios, en contra del deseo del mismo Dios, porque el deseo de Dios era tener comunión con la raza humana. Más adelante vemos que Dios se comunica con los patriarcas personalmente, pero no con la raza humana, con individuos personalmente, hasta Abraham, que le habla claramente del proyecto que va a hacer, de la bendición de todas las naciones en él, de una relación distinta, llega hasta Moisés. Anteriormente, Dios ya crea un pueblo para relacionarse con ese pueblo, y en Egipto, de esas 72 personas que entran en Egipto, salen entre 1 y 3 millones de personas, dicen, que salieron de Egipto después de 420 años, con un pueblo. Y a ese pueblo Dios ya le da unas instrucciones que van con un objetivo, y es volverse a relacionar con toda la raza humana, no solamente con uno, ni con dos, ni con gente escogida, sino con toda la raza humana. Pero es un proceso. Y en ese proceso Dios les dice que establezcan un tabernáculo. Y establecen ese tabernáculo según Éxodo 25:8. Y dice que Dios iba a vivir ahí en el tabernáculo, iba a manifestarse a su pueblo, pero como si dijéramos como de lejos, ¿no? Pero ya está estableciendo otra vez un proceso hasta llegar a esa reconciliación total con la raza humana. Después le muestra, hace Levítico, lo podemos ver, todo un proceso de sacrificios, cómo acercarse a Dios, de lejos de nuevo, pero a través de los sacrificios. Y vemos en todo Levítico un proceso de sacrificios que va al pueblo en su día a hacer entender que un día alguien va a sacrificarse para restaurar la comunión rota con la raza humana. Y para eso es un proceso de siglos. El hombre aprendiendo sobre el sacrificio, y que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba Dios tan deseoso de tener comunión con el hombre que por el profeta Isaías 7:14, el hijo que iba a nacer y que iba a cumplir todo ese proceso, ese plan establecido por Dios desde Génesis, dice: el Señor mismo os dará esta señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Dios con nosotros. Ese es el deseo de Dios desde el principio, estar con nosotros. El deseo de Dios cuando crea a Adán y Eva es estar con ellos, es relacionarse con ellos, comunicarse con ellos, experimentar esa relación entre el Creador y su criatura. Y se rompe. El diablo interviene y el hombre peca y el hombre desobedece y desaparece de esa presencia de Dios. Pero Dios en su plan establece el proceso hasta llegar al Mesías, a Dios con nosotros. Emmanuel. Estas palabras se cumplen. El Evangelio de Juan dice que aquel verbo, la palabra, se hizo carne. Juan 1:14. Y puso su carpa, su tienda, en medio de nosotros. La palabra que usa ahí, habitó, en el griego es una palabra que tiene que ver con establecerse, establecerse, con poner la tienda, tipo tabernáculo, es la misma palabra. Jesús vino a asentarse en medio nuestro. Hoy venía escuchando una canción, bueno, no sé si esta mañana o ayer por la noche. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Y meditando en esto digo, hay que pedirle al Señor que venga a habitar. Como si no se hubiera dicho Él que ya ha venido a habitar entre nosotros. Señor, ven a habitar entre nosotros, no queremos solo una visita. No, si es que ya habito entre vosotros. Yo no he venido a visitaros, he venido a habitar entre vosotros. A veces cantamos cosas muy raras. La verdad, no nos damos cuenta, pero porque más o menos todos entendemos lo que queremos decir, pero a veces no lo decimos de la forma más correcta, bíblicamente hablando. Pero no me importa cantarlo, ¿eh? Ven a habitar, no queremos solo una visita. Pero a veces si matizas mucho ya. El Señor vino a habitar. Y la palabra habitar es algo permanente, ¿vale? Así es que no era una cosa de pasada. No era una cosa de pasada, era algo importante. ¿Para qué? Para tener relación con nosotros. Volvemos al deseo de Dios de tener relación con nosotros. El plan se cumple en Jesús. Y Juan 14, 16 y 18, cuando Jesús se va a los cielos, Él un poco antes dice, no os dejaré huérfanos, yo me voy. Pero no os preocupéis, es como si no me fuese. Me tengo que ir con el Padre, tengo que ir a preparar un lugar para vosotros, pero no os preocupéis, que no me voy. Porque se queda en mi lugar el Espíritu Santo, que soy yo también, que es parte de mí. Y Él os guiará toda la verdad, y Él os dará a conocer todas las cosas, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber, y Él os pondrá en contacto. Y con Él yo habito en vosotros a través de Él, porque el Señor realmente se fue a los cielos físicamente, pero Él habita en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo. Por la fe el Señor habita en nuestros corazones, por el Espíritu. No podemos entender 100% todo esto. Pero el caso es que esa ruptura de la relación que hubo en el Edén se acabó el día en que Jesucristo cumplió el propósito, reconciliarnos con Dios. Desde ese momento, queridos, tú y yo tenemos acceso directo al Señor. Tú y yo no tenemos que ir al templo, al tabernáculo, a ofrecer sacrificios. Tú y yo cumplimos el deseo del corazón de Dios, y es volver a tener comunión íntima, personal con Él, Él con nosotros. Yo dije no hace mucho tiempo que hay más deseo de Dios de estar con nosotros del que tenemos nosotros de estar con Dios. Dios tiene mucha más gana de estar con nosotros de las que tenemos nosotros de estar con Dios. Y de alguna manera, ¿verdad, hermanos? Deberíamos corresponder, ¿no creéis? ¿No creéis que deberíamos corresponder al Señor a su deseo, su amor, a su proyecto eterno? Que comienza para el ser humano en el Edén y que un día terminará con nuestra muerte aquí, pero que continuará en la eternidad con Él. Y allí sí que ya será la perfección. Allí ya no hará falta hacer devocionales diarios para estar cerca del Señor, ¿verdad? Ahí le veremos cara a cara. Y solo su presencia nos llenará. Y solo estar con Él, cuando Marcos Vidal dice su canción, solo quiero mirarte cara a cara. Y todo lo que implicará eso. Y tener la experiencia al verte, al ver tu mirada, tener algo bueno, ahora no recuerdo la letra de la canción, pero sí recuerdo lo importante que Él está comunicándose solamente escuchándole, mirándole, viendo, que te quedas a veces embelesado. Dios cumplió su propósito, Dios cumplió su plan, porque Dios tenía un plan y lo llevó a cabo finalmente en Jesucristo. Y tú y yo ahora nos corresponde responder a ese plan. El plan de Dios para con nosotros, tener relación. Dios nos llama a tener comunión con Él. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Señor, hemos sido llamados a tener comunión con Él. Una de las cosas para las cuales hemos sido llamados es a tener comunión con Él. Hemos sido llamados, hemos sido salvados para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Hemos sido llamados para adorar a Dios, que tiene mucho que ver con la comunión con Él, obviamente, para alabar, para adorar. Hemos sido llamados para tener comunión con Él. Ese anhelo, ese deseo que Dios tenía de comunicarse con la raza humana y además a nivel individual con cada uno de nosotros, se cumplió a través de Jesucristo y se ha hecho patente cuando tú entregas tu vida a Cristo. ¿Por qué tienes que entregar tu vida a Cristo? Porque si no has entregado tu vida a Cristo, no tienes el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, no puedes tener comunión con Dios. Simplemente puedes oír de Él. Simplemente puedes ir a la iglesia, a esta o a la otra, da igual, a la que tú quieras. Pero te faltará la persona del Espíritu Santo, que es la que te hace conocer, conectar, recibir todo lo que Dios tiene para ti. Es a través del Espíritu que se establece esa comunión. Entonces necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Juan, el evangelista, en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, lo repite. Cuando dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es que el apóstol está enseñando a los nuevos convertidos que tenemos que tener comunión con Dios, con el Padre y con el Señor Jesucristo, como a través del Espíritu Santo. Porque Jesús nos lo dijo. Es Él el que os guiará a la verdad, es Él el que os enseñará todas las cosas, es Él el que tomará de lo mío, es Él el que os trae toda revelación, es Él el que os convence incluso de pecado, de justicia y de juicio, no solo a nosotros, también a la gente que no cree. La comunión con Dios, hermanos, ha quedado restablecida. Desde el momento en que entregaste tu vida a Cristo, desde el momento en que dijiste: Señor Jesucristo, ven a mi vida, desde el momento en que dijiste: te acepto como mi Dios, mi Salvador, acepto tu obra en la cruz, desde ese momento que has entregado tu vida al Señor, el Espíritu Santo ha venido a ti y desde ese momento puedes tener una relación perfecta. Cantamos una canción que Él partió el velo, no sé, puede que haya alguno que no haya entendido lo que significa que partió el velo, ¿vale? Pero como la mayoría sabemos, el velo era una cortina de separación que había entre la propia presencia de Dios simbolizada y a veces manifestada en el lugar santísimo del lugar santo. Y aquello, el día que Jesucristo fue crucificado, justo en el momento de su muerte, aquel velo dice que se partió, ¡buh!, de arriba a abajo. No se rasgó, se partió. Y eso estaba claramente simbolizando que desde ese momento ya no habría ninguna separación entre el hombre y Dios en cuanto a su comunión, en cuanto a su relación. Porque todos sabemos que a ese lugar santísimo solamente podía pasar el sumo sacerdote y solo una vez al año. Y tú y yo ahora podemos entrar a ese lugar santísimo cada hora, cada minuto, cada segundo, cada momento en que tú quieras entrar a su presencia, puedes hacerlo. Gloria a Dios. Ha sido restablecida la comunión con Dios, la relación con Dios. Esa estrechez de relación ya no es Dios allí lejano como en el tabernáculo o en el propio templo, sino es ahora como en el Edén. El Señor paseando en medio de nosotros, el Señor paseando a tu lado para que hables con Él, para que le puedas escuchar, para que Él pueda deleitarse contigo también. Porque es más el deseo que Dios tiene de estar contigo que el que tú y yo tenemos de estar con Él. Pero eso podemos mejorarlo, podemos aumentarlo. Pero para eso, dado que tenemos tantas cosas que hacer en la vida, dado que en nuestra vida cotidiana hay tantas cosas que nos separan, tantas cosas que nos distraen, tantas cosas que nos perturban, que tenemos que hacer un plan. Para poder estar con el Señor mucho más de lo que estamos. Para poder disfrutar del Señor más de lo que disfrutamos. Para poder oírle más de lo que le oímos. Para poder obedecerle incluso más de lo que le obedecemos. Porque cuanto más sabemos de Él, más ganas tenemos de obedecerle. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más ganas tenemos de estar con Él. Hay una retroalimentación. Cuanto menos tiempo pasas con Él, menos tiempo tienes de pasar con Él. Menos ganas tienes de pasar tiempo con Él. ¿Lo he dicho bien? Lo repito. Cuanto menos tiempo pasas con Él, menos ganas tienes de pasar tiempo con Él. Y cuanto más tiempo pasas con Él, más ganas tienes de pasar tiempo con Él. ¿Sí? El otro día leyendo Mateo, Jesús lo dice claramente y es una cosa que es como, es un poco así rara, ¿no? Pero lo dice en varias parábolas. Dice, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Cuanto más tienes del Señor, más se te va a dar del Señor. Cuanto más menos tienes del Señor, más se te va a quitar del Señor. ¿Sabéis por qué? Porque el diablo sabe hacer muy bien su trabajo. Cuando te has alejado de Dios, ¿qué te ha pasado? En cuanto empiezas a alejarte de Dios, empiezas a perder su esencia, empiezas a llenarte de un montón de cosas que no te satisfacen, llenarte de un montón de cosas que te quitan el tiempo con Él, que te quitan tu relación con Él, que te quita la gana de leer, que te quita la gana de orar, que te quita la gana de reunirte, que te quita la gana de creer, que te quita la gana de no sé qué, que ya no tengo fe, que ya no creo, es que ya tengo muchas dudas. A ver, ¿cuántos habéis experimentado eso? ¿Es normal? La mayoría aquí sois santos. Solo somos unos pocos pecadores, pero a los pecadores nos pasa eso. Es verdad. ¿Por qué? Porque el diablo no para. No para. Y como no va a parar nunca, más vale que estemos muy fortalecidos para pelear, luchar, patear, echarlo fuera de nuestra vida, de nuestro alrededor, con fuerza, con ganas. Porque si no es muy complicado. Él anda, dice la Escritura, como león rugiente a nuestro alrededor, buscando a quien comerse con tomate. No suelo decir yo buscando a quien devorar, digo buscando a quien comerse con tomate. ¿Eh? Él anda buscando alrededor. ¿Dónde? A ver quién es. Él está siempre con el periscopio puesto. A ver quién está flojeando que voy a por él. ¿Quién se sale de la cobertura que voy a por él? ¿Quién se sale del sitio que voy a comérmelo? Y está con el periscopio puesto todos los días y mira hacia un lado y hacia otro a ver quién es el débil. Y él no va por el fuerte, va por el débil. ¿Acaso en la naturaleza animal van los que van a cazar, los animales que cazan a otros depredadores, van a por los fuertes? No, van a por los débiles. Así que si estás débil, sabe que si no sales adelante estarás más débil. Sabe que si no haces lo que Dios te dice estarás más débil todavía. Y si no buscas ayuda o no te haces un plan para acercarte más a Dios, es posible que acabes muy destrozado y luego te cueste mucho más volver. Así que todos fortalezcámonos en el Señor, como dice, y en el poder de su fuerza. ¿Quieres ponerme el segundo, el de la escalerita? Os voy a dar algunas ideas en 7 minutos. Yo creo que lo mejor de todo para este año, y lo venimos hablando mucho, yo he predicado 2 o 3 veces ya sobre el mismo tema y quiero seguir predicando sobre el tema, porque cuando todo el mundo tenga un tiempo con Dios de calidad, como una vez hablamos del tiempo de calidad, en la iglesia, cuando todos estemos en esa dinámica de fortaleza espiritual, porque nos relacionamos con Dios, porque aprendemos a oír a Dios, porque aprendemos y deseamos obedecer a Dios, porque confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos continuamente delante de Dios, entonces dejaré de predicar esto. Hasta entonces lo seguiremos predicando. Cuando planeas, luego toca hacer lo que has planeado y luego repetir lo que has planeado y luego seguir haciendo lo que has planeado. Cuando planeas algo y te pones a hacerlo, no quiere decir que con eso ya lo has conseguido. Hay psicólogos, yo he oído diferentes puntos, pero he oído que para establecer un hábito bueno en tu vida, oí que necesitas 21 días para hacerlo. He oído en otro lugar, me parece más correcto, casi 3 meses. 3 meses de una continuidad para que eso permee en tu vida, entre en tu vida y ya ese hábito ahí lo tienes. Molaría más que fuera 21 días, ¿verdad? 21 días es mejor que 3 meses. Ay, si yo 21 días seguidos ya cojo el hábito, pues, y el hábito no hace al monje. Si en 21 días ya cojo ya esa disciplina, pues oye, que 21 días está chupado, ¿no? Pero bueno, empieza y haz como el Cholo Simeone, partido a partido. No te ocupes de más, partido a partido. Busca gracia del Señor para cada día. Gracia del Señor para cada día. Mira, no hagas planes imposibles. No hagas planes que no vas a cumplir. No hagas planes de estos de ganar la liga. No hagas ningún plan de esos. Hazte un plan concreto, sencillo, pero lo más concreto posible. Si queremos tener relación con Dios y comunicación con Dios, es que es necesario, es importante. Tienes que tener algo de hábito en tu relación con Él. ¿Vale? Y es fundamental. Y necesitas trabajarlo. Igual que a las parejas os enseñan, nos enseñan en los cursos de matrimonios. Necesitas tener tiempos en los que hables con tu cónyuge. Tiempos buenos. Con tus hijos. Tiempos específicos. Momentos en los cuales no a lo que salga. Cuando estamos a lo que salga, no suele salir nada. Siempre hay un montón de cosas que nos lo impiden. Por eso no conviene tener metas o ponerse metas, aunque sean pequeñas, como ambiguas. Por ejemplo, este año voy a pasar más tiempo con Dios. Eso y nada es lo mismo. Esos son buenos deseos. Pero, por ejemplo, podrías decir, mañana voy a empezar, a partir de mañana, a tener media horita de estar tranquilo con el Señor, leyendo, orando, escuchándole, meditando y dispuesto a obedecer. Media horita. Si alguien no puede con media, no importa, 15 minutos. Pero, por ejemplo, también te puedes decir, sí, claro, voy a estar 30 minutos, 15 minutos. Pero, ¿a qué hora lo voy a hacer? Piensa a qué hora lo vas a hacer. No lo dejes a cuando pueda. Di, de tal hora a tal hora voy a estar con el Señor. De tal hora a tal hora. Y además, di, ¿y dónde me voy a poner? Pues mira, me voy a poner en tal sitio. Entonces ya tienes, voy a buscar más al Señor, voy a estar media hora con Él cada día, voy a hacer esa media hora de 9:30 a 10 y además me voy a poner en tal sitio. Ya te estás imaginando dónde vas a estar puesto. Y eso es el faro del que hablaba antes. Algo sencillo, pero muy concreto, que te va a ayudar a relacionarte con Dios, porque necesitas relacionarte con Dios en una base diaria. Estabilidad, continuidad. Eso hace que una relación cambie. No digas, voy a leer más la Biblia. Voy a leer más la Biblia. Eso, no digas, voy a leer más la Biblia. Mejor que digas, Antonio, ¿dónde está el plan ese que ofreciste el domingo pasado? Para leer todos los días unos capítulos, no sé qué. A ver, dame un plan. Plan de lectura de la Biblia, un año, pum. Yo solo pensé en un plan de un año, me entran taquicardias. Un año, pero un año, ¿cómo voy a hacer un año? Yo soy más de planos cortos. ¿Quién tiene YouVersion? ¿Tenéis en vuestros móviles, la Biblia, buscadla, los que no la tengáis, buscad una Biblia que se llama YouVersion. YouVersion, buscadla. Esa Biblia tiene planes de lectura. Tiene planes de lectura por temas, ¿vale? Por libros. Tiene planes de lectura de una semana, planes de lectura de 15 días, con un devocionalito para meditar, una lectura. Y vas marcando el día que te... Si te fallas ese día, no pasa nada. Al día siguiente lo corriges, plan, vas para atrás y ya está. Y te haces un plan de 5, de 8, de 10, de este tema, de este otro tema, de lo que sea. Pero hazte un plan, porque si no te haces un plan, el diablo se va a llevar esa semillita que hoy está poniendo el Espíritu Santo en ti. Voy a asegurarme tener mi devocional. Está bien, es una buena intención, pero, por ejemplo, podías el que ya voy a mejorar mi devocional, ¿vale? Plantéate cómo lo haces. Voy a orar, leer, meditar, hablar con Dios sobre el tema, preguntarle, dialogar con Dios sobre lo que estoy leyendo y obedecer lo que dice el Señor en la palabra que haga o lo que me diga cuando le pregunte. Este jueves pasado le hemos preguntado al Señor algunas cositas. Algunos le han preguntado, había tres preguntas para todos, más o menos, diciendo que, Señor, ¿qué quieres de mí este año? Señor, ¿qué quieres de mí con respecto a la iglesia? Señor, ¿qué quieres de mí con respecto a ti, a mi relación contigo? Y hubo gente que recibió respuestas, las apuntó, y ahora confiamos en que se puedan obedecer. Y pidámosle al Señor que nos ayude a obedecerlo, porque todos necesitamos relación con Dios. ¿Cuántos necesitáis relacionaros con Dios? Algunos no, pero bueno. Sí. Todos necesitamos relacionarnos con Dios. Ahora, ¿cuántos tenemos que mejorar en nuestra relación con Dios? Más que antes, fíjate, qué bien. Pues, hermanos, Dios está deseando. El Señor está deseando porque tiene más ganas que tú de encontrarse contigo cada día. Y es verdad que a lo largo del día hay momentos en los que uno se busca para decirle algo, para hablar con Él, para ponerte en sus manos, para tal. Y eso es bueno y hay que mantenerlo en tu cotidianeidad. Pero también es necesario pararte de tal hora, cada día, en tal lugar, para pasar un tiempo con tu amado. ¿Quién es tu amado? El Señor. Y necesitamos ese tiempo. Pon la última, por favor. Decía un predicador, el que a nada apunta, a nada le da. Métete en la cabeza esa diana y mira al centro. Apunta a algo concreto, claro. Estas cosas que te he dicho, yo ya te he dado algunas ideas, ahora depende de ti que las lleves a cabo. Si no has tomado notas, cosa que no deberías hacer, tenemos que aprender a tomar notas, tenemos que venir a tomar notas, tenemos que venir a escuchar al Señor y a escribir lo que Él nos dice, que lo llevo diciendo mucho tiempo y voy a seguirlo diciendo e insistir hasta que me digáis pesado. Y cuando me digáis pesado, lo seguiré diciendo, me da igual. Porque hay que anotar. Una de las cosas que dicen por ahí estos expertos en estas cosas es que tienes que escribir todo lo que has planeado y tus metas y tus objetivos y cómo lo vas a hacer todo por escrito, porque pasado mañana se te va a haber olvidado. Ya sé que aquí muchos tenéis un memorión impresionante, pero da igual, aún con tanta memoria, pasado mañana se te ha olvidado. Pero teniéndolo escrito vas y dices, Señor, ¿qué me dijiste el otro día? Señor, ¿qué me dijiste el día 4 de diciembre o 5? ¿Qué quedamos hoy? Ah, de enero, perdón. Bueno, saca lo que te dijo el 4 de diciembre. Señor, ¿qué me dijiste el 5 de enero? Eso. ¿Qué me dijiste el 5 de enero? A ver, ¿qué me dijiste? Voy a repasar. Que no sé, creo que no lo estoy haciendo bien. Creo que fue esto y esto y esto y estoy haciendo a la mitad. Y lo repasas y te acuerdas. Pero si no, hermanos, es verdad, a todos se nos olvida las cosas. Porque entre otras cosas, el diablo, ¿sabéis una de las cosas que hace el diablo? Venir a quitar la semilla. ¿Eh? Venir a quitar la semilla. Y en ese quitar la semilla, el diablo saca todos tus pensamientos de la cabeza y pone los suyos. Vamos a, ponte de pie, por favor. Si has anotado algo, dile, Señor, ayúdame a ponerlo en práctica. Si solamente lo has pensado y has dicho que bien, me ha gustado, estoy encantado con eso, voy a hacerlo, te pido que lo apuntes en cuanto salgas de aquí. O otra cosa que puedes hacer es decirme que te pase las notas. Porque las notas está escrito y te pasaré el trocito de notas de los ejemplos que te he dado para acercarte más a Dios, para tener esa comunión con Él. Y que este año 2020 sea un año fructífero en tu vida. Padre Celestial, oro por cada uno de mis hermanos aquí, que tú les bendigas. Oro por aquellos que han escrito lo que tú les has hablado para que puedan ponerlo por obra. Oro por aquellos que no han escrito para que tú les recuerdes y que lo escriban. Y oro, Señor, por aquellos que han pasado hoy con este mensaje por un oído y les sale por otro, para que les bendigas también igualmente y les ayudes, Señor, a centrarse en ti. Bendice a cada uno de los que aquí hemos venido, porque hemos venido con un propósito, Señor, y tú lo conoces. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.